Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues la imagen del día sigue siendo la de la capital de Europa, prácticamente vacía, con las calles de Bruselas en las que casi hay más militares que viandantes. Esa es la imagen del día. Y es, pues la verdad sea dicha, es una victoria de los terroristas. Lo es, no hay duda. Pero también es obvio que mucho más lo sería que consiguieran cometer otro atentado. Bélgica busca, de momento sin éxito, pese a las medidas extremas de seguridad, busca al terrorista huido de París. Y París, a su vez, anuncia que va a endurecer un poquito más los bombardeos contra las posiciones de los terroristas en Siria y en Irak. Todavía algunos, llevados por un buenismo ingenuo en el mejor de los casos, que se preguntan qué relación tiene lo que ocurre en Siria o en Irak con los atentados de París. Claro que tiene que ver. Y mucho tiene que ver. Porque esos mismos que se preguntan de qué sirve bombardear a los terroristas en Siria o en Irak son los mismos que se llevan las manos a la cabeza porque alguien les compra a los terroristas el petróleo. Pues si tienen petróleo, y por lo tanto si tienen dinero para atacar en París, en Bruselas o en Madrid, es porque les hemos dejado que ganen terreno, que conquisten, y a sangre y fuego, no con margaritas, que conquisten fuegos, que conquisten lo que están conquistando, que son los pozos de petróleo. Y los conquistan allí, en Siria o en Irak. Así que cortarles la vía de la financiación a los terroristas es también cortarles el acceso al petróleo. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Eso no lo vamos a hacer ni en París, ni en Bruselas, ni en Madrid. Hay que hacerlo allí. Y en esa labor en la que Hollande está encontrando la comprensión de todos los países y la ayuda de casi todos, España, tarde o temprano, también tendrá que desempeñar algún papel. Es que estamos obligados a ello. Aunque tengamos unas elecciones de por medio, estamos obligados. En esa lucha contra el terrorismo, España no está, pero sí se la espera. Por cierto, en esto de la lucha contra el terrorismo yihadista hay una última hora. Ha sido detenido un hombre que ya estaba en la cárcel, al que se acusa de captar yihadistas y de amenazar con bombas en Madrid y en Barcelona. Esa lucha contra el terrorismo hay que hacerla aquí y hay que hacerla también allí. Es lunes, es 23 de noviembre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Hacienda pide investigar los 1.300 millones de euros que Cataluña no contabilizó.
Hoy en Herrera en COPE, el cabeza de lista de Democracia y Libertad, Francesc Homs, ha asegurado que el proceso de independencia sigue adelante y ha cargado contra el gobierno de Rajoy.
Y esto no tiene marcha atrás. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Creo que la política española, yo ya entiendo que estamos ahora en una fase de negación absoluta, pero al final, si hay fuerza, yo creo que será razonable plantear un acuerdo.
PP y PSOE se afianzan en la intención de voto de los españoles.
Según la encuesta COPE ABC, la preocupación por la seguridad tras los atentados de París detiene la fuga de votos hacia los nuevos partidos.
Se amplía el plan PIBE.
Hasta el 31 de julio de 2016, ya que a 31 de diciembre, fecha en la que terminaba el plan, aún quedan fondos disponibles. La ampliación se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros o en el primero del mes de diciembre.
Sanidad comprará más vacunas contra la tosferina,
que se suman a las 60.000 dosis adquiridas hace unos días para inmunizar a las mujeres embarazadas y garantizar la dosis de recuerdo a los niños de 6 años.
Detenido un fugitivo acusado de abusar de sus hijas durante años.
El hombre ha sido encontrado en un pueblo abandonado de Murcia. Estaba reclamado además por violencia machista y delitos contra el patrimonio.
Suspendido el juicio contra Díaz Ferrán porque su audífono no funciona.
Y está a la espera de que se lo reparen o de que le den otro. El juicio contra el expresidente de la COE por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes del grupo Marsan se va a celebrar el próximo 7 de enero.
Nuevo plan estratégico de Endesa.
La compañía que preside Borja Prado va a repartir a los accionistas todo el beneficio hasta 2019 y vuelve a pedir al gobierno que saque del recibo de la luz el coste político. José Bogas es consejero delegado de Endesa.
Lo más urgente que necesitamos hacer es quitar de la tarifa eléctrica los costes no asociados al consumo. El recibo que pagan la mayoría de los ciudadanos es muy caro.
La mayor farmacéutica del mundo.
Pfizer ha confirmado la compra de Allegra, la dueña del Botox, por por más de 150.000 millones de euros. Con esta operación se crea el mayor grupo de salud del mundo por encima de Johnson & Johnson.
El rey Felipe VI homenajea a su padre.
Ha sido durante la celebración de los 25 años de la Fundación Cotec. Felipe VI ha recordado que hace 40 años que don Juan Carlos fue nombrado rey de todos los españoles.
Hace 40 años comenzó su andadura como rey, con el gran objetivo y el deseo de serlo de todos los españoles, convocándoles a un gran proyecto de concordia nacional.
Y el conservador Mauricio Macri será el próximo presidente de Argentina.
Tras vencer por 3 puntos al candidato oficialista Daniel Scioli y poner fin a los 12 años de la era Kirchner, Macri confía en el diálogo con la oposición.
Hasta el candidato Scioli en las últimas semanas fue girando a hablar de los temas que ellos negaban, puesto en la agenda hace mucho tiempo, así que eso me hace ser optimista en términos de acuerdos futuros.
Pues ibas en serio, Lorena, cuando sí. avisabas que venía de repente el invierno, así que ahora hay que preguntarte cuánto va a durar, cuándo vamos a
pues
recuperar el otoño.
El otoño, ¿eh? Este frío hasta el miércoles y luego un poquito más de calor, pero no tanto como la semana pasada.
O sea, otoño.
Sí.
Que no hemos tenido.
Vamos
hasta
a dejarlo
ahora.
Ahí.
O pasó de la primavera al invierno.
Bueno, las alertas de primera hora de la mañana por helada se quedan en este mediodía solo en Canarias, Gerona y Menorca por fuertes rachas de viento. Aún así, persiste de momento las consecuencias de esa masa de aire frío en la que hemos entrado este fin de semana. La cota de nieve ha bajado hasta los 200 metros en los Pirineos o hasta los 300 en Navarra. Temperaturas en descenso en todo el litoral mediterráneo. Ojo a las máximas. En Soria no van a pasar de los 3 grados. En Burgos de los 4, en Pamplona de los 5.
Y ojo, puede haber hasta nieve en Pamplona,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Oye, la cita es una de las citas este fin de semana. Están preparados ya 120.000 voluntarios. 120.000 voluntarios que esperan batir todos los récords y ojalá que lo consigan. De lo que hablo es de la gran recogida del Banco de Alimentos que este año, además, Nuria Moreno, llega con novedades.
Así es, mensajes solidarios y una aplicación para los móviles para donar cestas virtuales. Son las novedades de esta campaña en la que se pide sobre todo leche, aceite, conservas, legumbres cocidas y productos infantiles. Según Nicolás Palacios, presidente de los bancos de alimentos, las inscripciones para ser voluntarios siguen abiertas, aunque ya se prevé la ayuda de 120.000 personas.
Esas 120.000 personas, que es un ejército, gracias a Dios, es un ejército pacífico, es un ejército de personas que ayuda al necesitado.
Una ayuda que llegará a más de 1.600.000 personas. La gran recogida será este viernes y sábado, 27 y 28 de noviembre, en toda España y en Madrid. Se alargará hasta el domingo 29.
Son las 2 y 37 minutos y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos, con Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal.
El deportista, del ganar o perder, no va solamente el éxito o el fracaso.
Ahí voy yo, que al final, de la victoria a la derrota hay nada. No por este nada se tiene que hacer cambios drásticos, quizás. Son pequeños cambios que ayuden a conseguir ese poquito que te falta.
Es tiempo de cambios. Nuevo préstamo expansión. Te respondemos en 24 horas. Tu dinero disponible en 24 más. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo expansión. Sabadell. Estar donde estés.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bruselas continúa en estado de máxima alerta. Por tercer día consecutivo, la capital comunitaria vive los estragos de ese nivel de emergencia decretado por el gobierno. Por ejemplo, el metro sigue cerrado, muchos trenes paralizados, incluso los colegios, que hoy no han abierto sus puertas. Paralizada. La policía belga sigue buscando a uno de los terroristas huido de los atentados de París y lo hace con más registros, también con más detenciones en las últimas horas. Vamos a pulsar el ánimo de la ciudad. Lo hacemos con nuestro corresponsal en Bruselas, que se ha recorrido las calles de esa capital. ¿Con qué resultado, Miguel Sánchez?
Pues en concreto 5 personas han sido detenidas en esos nuevos registros de los que hablabas, pero el conocido como octavo terrorista, Salah Deslam, sigue huido. De hecho, la Fiscalía admite que el BMW que se saltó ayer un control de la policía no sería el de Abdeslam, como se había dicho en un principio, por lo que Bruselas se mantiene en estado de máximo alerta. Colegios, universidades, centros comerciales están cerrados, metro parado, autobuses a medio gas y poca gente en la calle. Poca gente que afirma, sin embargo, no tener miedo.
Hay una precaución.
On est vigilants, c'est ça, voilà.
And I don't like to
admit it, maybe even more suspicious.
Hay precaución, un poco más de vigilancia, dicen, o desconfianza. Algunas empresas han ofrecido a sus empleados trabajar desde casa, entre ellas la propia Comisión Europea, como dice su portavoz China.
We made it absolutely clear that we will today be.
Dejamos claro que hoy organizaremos el trabajo de un modo flexible, sobre todo para padres que debido al cierre de las escuelas tienen que tener cierta flexibilidad. La alerta se mantiene, por tanto, en nivel máximo, nivel 4, aunque esta tarde habrá una nueva evaluación para decidir si se mantiene en ese nivel o ya se pueden relajar algunas medidas.
Mientras en Bruselas se busca uno de los terroristas que cometieron los atentados de París, François Hollande despliega los contactos diplomáticos para tratar de acercar al Daesh también en su terreno, en Siria. Por delante tiene una semana maratoniana de entrevistas que le van a llevar a reunirse, por ejemplo, con Obama, con Putin o con Merkel. De momento, hoy, en el Elíseo, ha logrado ya el respaldo de David Cameron, del primer ministro británico. Vamos hasta París, corresponsal, Asunción Serena.
Así es, la ronda de conversaciones ha comenzado con David Cameron, que espera obtener esta semana el voto de su parlamento para intervenir en Siria contra Daesh, como ya lo hace en Irak. Y a nivel europeo, Cameron ha urgido a un mayor control de las fronteras de la Unión y al intercambio de información. Sin más retrasos, debemos fijar las normas para compartir el registro de nombres de pasajeros. Es francamente ridículo que tengamos más información de países de fuera de la Unión Europea que entre nosotros. Holanda ha anunciado que van a incrementar los bombardeos contra Daesh y ya han lanzado las primeras operaciones a partir del portaaviones Charles de Gaulle desplazado a la zona. El presidente francés estará mañana en Washington para entrevistarse con Obama, el miércoles cenará con Merkel en París y el jueves estará en Moscú para reunirse con Putin. El objetivo es definir el papel de cada uno en la coalición contra Daesh y perfilar los contornos de una salida política al conflicto sirio.
Juntos para hacer frente a ese terrorismo. ¿A quién nos enfrentamos? Esa sigue siendo la pregunta. Pues bueno, el número 2 de Interior del Ministerio del Interior ha revelado, por ejemplo, que debido a las redes sociales, en los últimos 2 años ha aumentado hasta un 70% el número de los combatientes de los terroristas del autodenominado Estado Islámico en Siria. En esa lucha contra el Daesh, se puede ver de nuevo, juegan un papel fundamental las redes sociales y también los medios audiovisuales. Adrián Gil.
Sí, en estos 2 últimos años Daesh ha publicado alrededor de 1.000 vídeos que han sido difundidos a través de las más de 75.000 cuentas de Twitter que tienen bajo su control. Unos vídeos que están inspirados en películas de terror, de acción o incluso en videojuegos de moda para poder conseguir un objetivo que están consiguiendo, el de aumentar el número de combatientes extranjeros en territorios como Siria. Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad.
Desde que el Daesh puso en marcha esta campaña audiovisual, el número de foreign fighters, de combatientes terroristas desplazados a Siria e Irak se ha incrementado hasta el 70% como consecuencia de esa enorme capacidad de seducción y movilización que tienen estas herramientas audiovisuales.
Daesh ha filmado el asesinato de 1.500 personas, de las cuales curiosamente el 90% eran musulmanas. Ha creado además una red de 36 productoras audiovisuales en países como Irak, Siria, Libia o Rusia, con el objetivo de distribuir y hacer llegar sus obras con la mayor difusión y rapidez posible.
Y hay una lectura más de lo ocurrido en los últimos días tras los atentados de París. Por ejemplo, que según la encuesta de COPE ABC, esa preocupación por la seguridad tras los atentados en París han detenido la fuga de votos hacia los nuevos partidos, Partido Popular y Partido Socialista, se afirma en la última semana en la intención de voto de los españoles. Narciso Michavila es el presidente del Gabinete de Análisis Demoscópicos de GA3 que realiza esa encuesta. Narciso, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se puede establecer esa relación causa-efecto en el estudio que habéis realizado en la última semana?
No porque lo hayan dicho así los votantes cuando les hemos entrevistado, pero si durante semana tras semana apenas notábamos ningún cambio en el voto, incluso lo que íbamos notando era un ascenso paulatino de ciudadanos, y justo en las 1.200 entrevistas de esta semana lo que notamos es que se ha frenado la fuga de votos tanto del PSOE como del Partido Popular hacia Ciudadanos. Pues la explicación que nosotros le encontramos es que efectivamente la seguridad entra ahora como una de las preocupaciones del votante, y aparte de economía y empleo, pues ahora van a valorar bastante pues las cuestiones de seguridad. Y en ese sentido siempre los partidos más tradicionales, con mayor capacidad de gestión demostrada, pues siempre salen ganando respecto a los nuevos, de los que se espera pues regeneración democrática, etcétera.
Más allá de las siglas de los partidos políticos, ¿se puede detectar en vuestro estudio si los ciudadanos, digamos que premian las voces de unidad con las que al menos hasta ahora en España se está haciendo frente al terrorismo yihadista?
Sí, bueno, a ver, eso lo sabemos sobre todo porque estamos recibiendo los institutos españoles, por lo menos en mi caso en GAC3, pues medios internacionales para que les expliquemos. pues cómo ha reaccionado el pueblo español ante amenazas terroristas, tanto de ETA como islamista, y qué es lo que le pide el votante al político, porque efectivamente están viendo pues que en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó en 2004, pues los partidos han cerrado filas. Y es efectivamente una de las principales reivindicaciones de los electores, que en cuestiones de terrorismo siempre le piden a los políticos que estén juntos, ¿no?
Gracias, Narciso, por tu interpretación de esa encuesta de ABC COPE con intención de voto. Narciso Michavila, presidente de GAT3. Un fuerte abrazo.
Gracias, buenos días.
De las elecciones de diciembre a hablar ahora de otras elecciones, las ya pasadas, las catalanas. A Artur Mas se le acumula el trabajo. Por un lado sigue intentando convencer a los antisistema de la CUP de que le apoyen como presidente de la Generalitat. Y por otro lado, resulta que ahora ha decidido borrar de un plumazo 41 años de convergencia. Lo hace con la refundación de ese partido, de esa formación. Hoy su cabeza de lista a las generales, Francesc Homs, cargaba en cambio en Herrera en COPE contra el gobierno de Rajoy.
Y me presenta como si hubiera en Cataluña una situación de fractura social, que no la hay. Y dos, hay un conjunto de decisiones que ha tomado estos últimos tiempos el Partido Popular a través de su mayoría absoluta, que son las que han generado la situación que tenemos,
¿no? Bueno, le acusa incluso al gobierno de Rajoy hasta de no pagar o de tardar en pagar las facturas de los farmacéuticos. El número 2 de la Consejería de Economía ha llegado a decir que pongan una vela a su patrona si quieren cobrar. Cobrar el dinero que les debe la Generalitat, no ninguna patrona. Bueno, OMS ataca al gobierno central y este le pone contra las cuerdas de la economía. El ministro de Hacienda reclama a la Generalitat que cumpla con sus compromisos si quiere recibir más dinero, los 3.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, al tiempo que además ha abierto una investigación para saber qué fue de los 1.300 millones de euros que el gobierno catalán sigue sin contabilizar. Belén Miguel.
Pues sí, Cataluña sigue bajo la lupa del ministro de Hacienda y de qué forma Cristóbal Montoro ha ordenado ya, lo ha dicho hoy, una investigación sobre esos 1.300 millones.
El tripartito que supone la Intervención General del Estado, el INE, y el Banco de España, pues tienen el encargo de iniciar una investigación.
Además, Montoro insta al gobierno catalán a cumplir con las nuevas condiciones para que los proveedores puedan cobrar cuanto antes.
Que cumpla cuanto antes y así se podrá abonar cuanto antes.
En 10 días hábiles, el interventor general de Cataluña debe justificar todas las facturas de este ejercicio y las previstas para el que viene. Si no lo hace, Montoro advierte que las consecuencias serán las que correspondan a cualquier funcionario público.
Las 2:47, nos vamos a Argentina.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Aún ves lejos el horizonte de tu jubilación? Da los primeros pasos hacia tu futuro con confianza. La que te aseguran los planes de pensiones MAFRE. Infórmate en tu oficina MAFRE y únete a los millones de clientes que ya construyen el puente hacia su jubilación. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues Argentina, que se despierta hoy con un nuevo presidente electo de la nación. El conservador Mauricio Macri ha ganado al oficialista, a Daniel Scioli, y de paso ha puesto fin a 12 años de kirchnerismo. Sin embargo, la llegada de Macri a la Casa Rosada va a estar llena de importantes retos en los que de inmediato ya mismo se ha puesto a trabajar. Ya ha comparecido ante los medios, corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
En su primera rueda de prensa como presidente electo, Mauricio Macri no solo se ha referido a que auditará todos y cada uno de los ministerios y los verdaderos índices que hereda, sino que ha garantizado que se investigarán todos los casos de corrupción de la actual gestión.
Aquellos que cometieron actos que violan la ley, la justicia va a tener toda la libertad que corresponde para ir a fondo y que no haya ningún tipo de impunidad.
Macri será recibido mañana por Cristina Fernández para comenzar la transición más corta de la historia argentina.
Martín Rodríguez Yebra, corresponsal del diario La Nación en España. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿quién es Mauricio Macri y cuál es la clave de su victoria electoral a tu parecer?
Macri es un político de reciente, ¿no? Un hombre que viene del mundo de los negocios, hijo de un gran empresario argentino desde los años 70, ingeniero él, que se metió en política hace no más de 10 años, alcalde de Buenos Aires. Se lo vincula habitualmente con la centroderecha, un liberal de centroderecha, aunque su alianza de gobierno está integrada por gente de diversos sectores, por un partido de tradición socialdemócrata como es el Partido Radical. Es un pragmático, un hombre que llega al poder con un mensaje de cambio muy fuerte, de oposición a lo que fue el gobierno kirchnerista de los últimos 2 años. Construyó su carrera y su personalidad política sobre esa contradicción, sobre esa oposición al kirchnerismo, y bueno, y ese mensaje finalmente caló y fue la clave de su victoria, ¿no? Logró imponer la idea de que Argentina necesitaba un cambio y bueno, consiguió llegar primero a la segunda vuelta electoral, que fue lo más difícil, y ya como se preveía, una vez que llegó a esa segunda vuelta, la logró ganar.
Sus primeros anuncios, nada más ganar esas elecciones, han estado muy centrados en lo económico. Acaba de anunciar que su gabinete tendrá 6 ministros del área económica y que va a emprender un análisis profundo de las cuentas públicas de Argentina. ¿Crees que se va a encontrar con sorpresas? ¿Sorpresas algunas irresolubles?
No creo que sean sorpresas porque más o menos se están viendo venir, ¿no? Argentina tiene una economía con muchísimos problemas, con graves problemas de financiamiento, con una inflación difícil de contener, casi con el Banco Central vacío de divisas en sus reservas, y bueno, con una situación que lo va a obligar a tomar decisiones y a ponerse en movimiento rápidamente. Yo no creo que sean sorpresas, pero sí dificultades muy claras y que él las tiene, ¿no? O sea, evidentemente como Argentina no ha tenido estadísticas creíbles en los últimos 7 u 8 años, es probable que algunos números no sean, no se conozcan exactamente, ¿no?, de la economía, pero sí lo que se ve es una economía muy deteriorada y que requiere una actuación rápida de su parte, ¿no?
Y la última, Martín, pese a la derrota electoral, el kirchnerismo ha podido quedar instalado en las estructuras del Estado hasta tal punto que dificulten, que entorpezcan la labor de Macri, ¿o no?
Yo creo que el kirchnerismo va a terminar diluido dentro de ese contenedor mayor que es el peronismo, ¿no? El peronismo sí tiene un poder importante, un poder institucional importante, sobre todo porque va a tener la primera minoría en la Cámara de Diputados y la mayoría directamente en la Cámara del Senado. O sea que Macri no va a poder legislar sin tener alguna clase de acuerdo con el peronismo. El kirchnerismo va a ser una parte de ese peronismo. Hay que ver hasta qué punto la presidenta Kirchner consigue liderar ese partido que va a tener la principal tarea de la oposición. Yo creo que se va a ir diluyendo su poder y van a aparecer nuevas figuras con las que Macri va a tener que interactuar.
Martín Rodríguez Yebra, corresponsal del diario La Nación en España. Gracias por estar con nosotros en el Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Carretera de 2 direcciones. Sunny, sol de cara. Verano, velocidad máxima de 60. Holiday, el coche de delante acelera. Coche, curva a la derecha car, de visibilidad reducida. No filter, el coche disminuye control, la velocidad. Tráfico, pone los warnings. Ball, frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Somos el número 1 en asistencia jurídica. 902-900-500.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. estar informado.
Más de 80 detenidos en hasta 14 puntos de la provincia de Barcelona. Así se salda la macro redada contra la droga que esta mañana han realizado los Mossos de Escuadra. Así que nos vamos hasta Barcelona. Yolanda Canales.
Más de 70 detenidos es el balance por el momento de la macro redada contra el tráfico y venta de droga que los Mossos han llevado a cabo esta mañana. Hasta 1.300 agentes han participado en este operativo, en el que se han hecho unos 70 registros, principalmente en el barrio de la Mina de San Adrià del Besòs y en el barrio del Besòs de Barcelona. Pero también se han registrado domicilios en otros municipios de la provincia de Barcelona y también en Tarragona. La investigación empezó a finales del año pasado, cuando se detectó un incremento de nuevos puntos de venta de drogas, sobre todo heroína y cocaína, en pisos ocupados de la Mina y el barrio del Besòs.
Y este fin de semana el rey don Juan Carlos ha celebrado una fecha especial, los 40 años desde que asumió la jefatura del Estado. Su hijo, el hoy rey Felipe VI, le ha homenajeado esta mañana y lo ha hecho en un acto público que ambos han compartido. En él ha estado también Carmen Lavallén.
Por sus 4 décadas de servicio a España y de la unión entre todos los españoles, Felipe VI ha querido homenajear hoy a su padre, a Juan Carlos I, con palabras que él mismo ha definido como sencillas y profundas, además de llenas de gratitud y de afecto.
Ayer recordamos todos que hace 40 años comenzó su andadura como rey, con el gran objetivo y el deseo de serlo de todos los españoles, convocándoles, como él dijo, a un gran proyecto de concordia nacional.
Juntos los reyes han acudido hoy a la celebración del 25 aniversario de la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica impulsada por el rey Juan Carlos, entre otros muchos proyectos del rey que apostó por la libertad y la democracia, el que favoreció los intereses de España también en el exterior, el que supo pedir perdón y el que decidió abdicar en su hijo Felipe VI. Ahora Cotec se renueva para este tiempo nuevo en el que se abre a Latinoamérica con nuevos públicos y canales en la sociedad digital.
Hemos escuchado al rey Felipe VI. La reina Letizia ha inaugurado hoy una exposición en el Museo del Prado que tiene pinta de que vaya a ser la exposición de la temporada. Ingres es la primera monografía sobre el pintor francés al que se considera discípulo de Rafael. Sefi García.
La mayor parte de las 60 obras de esta muestra visitan por primera vez España. Ingres rompió clichés, aunque se le ha encorsetado. Reivindicarles el objetivo de esta muestra, según nos cuenta su comisario Carlos González.
Desmitificar la figura de Ingres como un retratista o como un mero pintor de desnudos femeninos. Su sed de perfección le lleva también a imitación de los pintores del Renacimiento.
Pintor neoclásico, amante del arte renacentista, sembró la primera semilla del arte contemporáneo, influyendo en genios como Picasso. Se podrá comprobar a partir de mañana en el Museo del Prado, en la mayor antológica que se ha hecho del pintor fuera de Francia.
Vamos a darnos también una vuelta por cope.es. Raquel Pérez Polo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy preguntamos por un partido que va a dejar hasta de existir, gracias a Artur Mas.
Sí, el cambio de nombre de Convergencia por Democracia y Libertad para las elecciones generales va a representar el fracaso de Mas. Y sí, es lo que han votado el 94% de los mediodía oyentes frente a un 6% de copenautas que creen que no tiene nada que ver. Sin embargo, los comentarios son todos para ese sí. María Delgado dice, sin duda es un fracaso. Pera Verdaguer, pues va a subir Esquerra y la CUP, al final va a ser lo mismo y mejor para la independencia. Y Félix López nos pone un meme en el que se ve a Artur Mas diciendo hemos conseguido la independencia por 4-0 y añade además Félix, más RQR.
Bueno, ¿quién es esta que te canta al oído mientras tú nos hablas de
que siempre
Artur
me pones
Mas?
A Taylor ¿sí? Swift. Siempre me la pones.
Oye, ¿qué quieres que hagas? Y no hace más que ganar cosas
y luego
y
me
premios.
La comparas y claro, ella tiene un palacio, pues yo tengo una chocita.
Es verdad, es verdad. Digo lo del palacio. Digo que es que no deja de ganar cosas, porque lo último que ha ganado es en los American Music de 2015. Ha conseguido en concreto el galardón a la mejor canción del año, al álbum favorito de pop rock y artista favorita adulta.
Es
no te
fenómeno.
Voy a poner a Taylor Swift.
Es
no te
un
la voy
fenómeno.
A poner. Bueno, gracias en la técnica Oscar Gómez, en la producción Ana Presmanes. Llega ya Expósito. Arranca la tarde.